La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental. Los viernes a las 11 por Radio Cultura 97.9. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buen mediodía, muy buenos días. Esto es Juez y Parte, como todos los jueves, aquí en Radio Cultura, con los temas de la política y la justicia, y un tema casi único y principal, y que hemos venido tratando en los últimos programas, y humildemente dijimos que esto iba a llegar a un punto en el que iba a estallar y llegar a la tapa de los diarios con fuerza, y a la opinión pública y a todo lo que es en las noticias que tiene que ver con la política, y es el Consejo de la Magistratura. Y lo que estamos viendo en los últimos días o en las últimas horas, de lo que algunos ya calificó dentro del propio Poder Judicial o entre las fuentes que uno consulta, como un conflicto de poderes instalado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha dispuesto una medida sobre un órgano que el gobierno del Frente de Todos, pero más que nada el gobierno del Frente para la Victoria, en su momento con Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner, pretendía darle más protagonismo a la política que a la parte técnica de lo que es la administración de la justicia, o la selección de los candidatos a jueces y la eventual promoción de sus destituciones en caso de mal desempeño de funciones. Es una discusión que ya está dando a este nivel por tercera vez, por lo menos en el kirchnerismo, básicamente, porque ya ocurrió cuando fue la llamada democratización de la justicia en 2013, si mal no recuerdo el año, cuando la ley aprobada por el Congreso a instancias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue declarada parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema en su gran mayoría, porque ataba al voto popular en las elecciones de nacionales, de legisladores y de autoridades del Poder Ejecutivo, en la elección de los representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura y de estamentos que integran ese organismo. Bueno, la ley original, ustedes recordarán, y le paso la memoria ahora, paso el recuerdo, había sido reformada por instancias de la actual vicepresidenta Cristina Fernández en el año 2006, con aprobación del Congreso, o sea, la ley 24.937, que era la que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con 20 miembros y la presidencia del presidente de la Corte dentro del Consejo. Esa ley fue derogada y pasada. En realidad, los técnicos y juristas dicen que no fue exactamente derogada, pero bueno, eso lo charlaremos con quien hablemos de este tema hoy. Pero esa ley quedó fuera de carrera con una nueva ley que redujo a 13 miembros al Consejo en detrimento de los sectores técnicos, dos abogados menos, un juez menos, y con preponderancia de la parte política, que mantenía su esquema básico, aunque también se bajaba un diputado y un senador, pero en la proporción quedaba un número que le daba mayor preponderancia a la política. Eso es lo que ahora la Corte, en diciembre pasado, ha declarado también parcialmente inconstitucional y ha regresado al esquema de 20 miembros anterior al que estaba en vigencia ahora, mientras no haya una nueva ley que respete el mandato de la Constitución Nacional, que habla de un equilibrio entre todos los sectores que integran este organismo, en que es el encargado, reitero, de seleccionar a los candidatos a jueces, proponerse al presidente y promover el proceso de destitución de magistrados que están acusados de mal desempeño o posible comisión de delito. Bueno, para hablar un poco de esto estamos en línea con el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, a ver si nos desasna un poco qué es lo que está ocurriendo y cómo puede llegar a seguir esta cuestión. Doctor Armesto, Lucio Fernández Mur, saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucio, ¿cómo te va? Te escucho, pero muy bajito, ¿eh?
Bueno, ahora vamos a hacer lo posible con los dedos de Claudio. Ahí subió un poquito. Bueno, digo.
Ahí está, espectacular. Estoy sordo por eso.
Está bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hoy recién se supo que el senador juez, junto con el suplente que había propuesto el bloque del PRO en el Senado para integrar el Consejo de la Magistratura, el senador Schiavoni, presidente del bloque, han hecho una presentación judicial. No la hicieron por vía independiente, sino que se presentaron en el expediente, el que fue el que resolvió la Corte en diciembre. ¿Cómo, sí. ¿Qué probabilidad se le ve a que ocurra algo en esta presentación?
Yo creo que la Corte lo que va a hacer va a remitir el escrito presentado al Consejo de la Magistratura para que el Consejo de la Magistratura resuelva si el senador designado por la vicepresidenta de la República, quien es titular del Senado de la Nación, tiene la posibilidad o reúne los requisitos establecidos, como bien vos dijiste en tu introducción, que te escuché en la introducción de la que decías de introducción, conforme la ley vigente que la Corte puso vigente, que es la ley del año 97-98, ¿no? Entonces, lo que va a pasar seguramente es que va a ser un caso similar al de Tonelli, cuando en su oportunidad en el 2015-2016 también se había impugnado su ingreso por el diputado Clerici, el diputado de Santa Fe. Entonces el Consejo de la Magistratura terminó decidiendo y convalidando al diputado Tonelli. Yo creo y me animo a anticipar que la Corte no va a tomar juramento todavía al senador Doñate en atención a esta irregularidad, porque vos fijate que lo que acá también hay que analizar es que, viste, en el año el 15 de abril se cumplieron los 120 días.
Sí.
Tanto en el Senado como en diputados, es decir, Mario Negri por la segunda minoría en diputados, como Schiavone, la segunda minoría en el Senado, habían presentado sus notas solicitando la designación por parte de ambos titulares, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, el 13 de abril. Es decir, dos días previos anteriores a que se cumpliera el plazo de 120 días. Cumplido este plazo, como todos sabemos, y creo que vos también lo dijiste en la introducción, apareció el juez de Paraná, puso una medida precautelar, dijo, bueno, no hagan nada, porque en realidad queda todo para ganar tiempo y buscar la manera de bloquear las designaciones que correspondían. El problema que hay, hoy hay dos problemas. Uno, si uno toma el Consejo de la Magistratura hoy, en su composición, al día de hoy actual, aparece Mariano Recalde, aparece la senadora Vergara, aparece la senadora de Jujuy de la Unión Cívica Radical, y ahora va a aparecer el senador Doñate. Sí. El tema es el siguiente: viste que la ley lo que te dice es que se designa dos, le corresponden dos senadores a dos, vamos al Senado nada más, dos por el bloque que tiene más senadores. En este caso sí. Sería el Frente Nacional y Popular, que es el frente de Mayans, uh-huh. ¿Sí? Que era el viejo Frente de Todos. El segundo bloque es la Unión Cívica Radical, que, como dice la ley, le corresponde uno a la primer minoría, uno, es decir, la senadora de Jujuy, Unión Cívica Radical. El cuarto senador le corresponde a la segunda minoría dentro de la composición, que hoy sería Unidad Ciudadana. ¿Cuál es el problema? Cuando el día lunes se crea este nuevo bloque, Unidad Ciudadana, Mariano Recalde es integra el bloque Unidad Ciudadana. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Unidad Ciudadana, que es la segunda minoría, va a tener dos representantes en el Consejo de la Magistratura.
Uh-huh. Cuando eso realidad, ya fue corregido, ¿no? Debería creo que eso ya fue corregido, ¿no? Se mudó de bloque Recalde como quien pasa de ser de Boca a River.
Mirá, yo ayer lo vi en las redes sociales, que varios me salieron a corregir, porque yo lo había hecho ayer en un canal de noticias, y por Twitter decía, ya lo corrigieron, pero es lo que vos decís, Lucio, es decir, no es, y pues, tampoco pongamos River Boca, pero porque eso creo que es imposible, pero es como si vos sos de Claypole y te pasás a ser hincha de Argentinos de Quilmes. Uh-huh. No es así que yo puedo indirectamente mudarme de camiseta como yo me cambio las medias todos los días. Yo creo que
ahora, teniendo en cuenta el antecedente,
hay que respetar la institucionalidad, y cuando uno presenta ante el presidente del bloque, al presidente de la Cámara, la conformación de un nuevo bloque y pasa a un listado, automáticamente se conforma un bloque. Entonces, claro. Vos no podés atrás ir a hacer una corrección, porque esto es lo que me decía, mira, un colega amigo mío el día me decía, bueno, me dice, entonces, como el PRO tiene 9 senadores, y antes de esto era la minoría, el Frente Unidad Ciudadana tiene hasta para bajar hasta, diríamos, hasta 10, porque siempre le termina birlando a juez el sitial que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. Entonces, vos fíjate que siempre es una especulación y una trampita. Uh-huh. Estamos hablando de instituciones de la República, estamos hablando de senadores, estamos hablando de, el lugar donde tiene que estar indirectamente el ejemplo.
Sí, sí.
Para que nosotros, los ciudadanos, también cumplamos el ejemplo. Si no, vivimos una constante anomia. Entonces, el ciudadano común y corriente que nos está escuchando ahora va a decir, si esto hacen los senadores, entonces a mí que no me exijan nada. Entonces creo que esto es tiene una gravedad institucional también, que todo el mundo dice la gravedad institucional, importante, que a mí me hace mucho ruido.
Uh-huh. Ahora, pareciera por el discurso de entrada de representantes kirchneristas u oficialistas cuando se inició esto en diciembre pasado con el fallo de la Corte, pareciera ser que el juego es en no modificar nada hasta el cambio natural por periodos que hay en el Consejo de la Magistratura recién a fin de año, en noviembre. Hay posibilidades de que puede... Hablaron desde el kirchnerismo siempre, o del sector ese, de la parálisis del Poder Judicial y el riesgo que implicaba el fallo de Corte.
Claro, yo coincido con vos. Yo creo que el kirchnerismo lo que va a intentar es bloquear el funcionamiento del Consejo hasta noviembre, porque nadie va a tener mayoría, entonces va a estar bloqueado el Consejo de la Magistratura, y en noviembre se vuelven a elegir abogados, jueces, los que van a integrar el Consejo de la Magistratura, todo el sistema de 20, salvo que en el medio se sancione una ley, Lucio, que modifique esta composición de 20. Porque eso también es importante. La Corte, que comienza a regir esta nueva composición en el Consejo de Magistratura, como bien dijiste en la instrucción, de 20, lo que hace, indefectiblemente, es que si mañana o la semana que viene hay una ley, automáticamente deja de funcionar este Consejo de 20. Uh-huh. Es decir, en verdad, es decir, todo lo que están haciendo, simplemente de mi punto de vista, es para bloquear el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que este no cumpla la función constitucional e institucional que tiene a partir de la Reforma 94, que no es más ni menos que la selección de magistrados, iniciar los procesos de destitución y manejar todo lo que es el presupuesto, los recursos del Poder Judicial.
Ahora, acá hay una cuestión de fondo que lo, por ahí está tocado por lo que mencionaste recién, pero que el oficialismo, el kirchnerismo, básicamente ha reiterado a lo largo de los últimos años, sobre todo con la el proyecto de ley que se aprobó de la democratización de la justicia y después fracasó en la justicia, porque la propia justicia, porque la Corte lo declaró parcialmente inconstitucional, que es que el kirchnerismo piensa que la justicia tiene que estar manejada por la política, en una palabra, y que los políticos elegidos por el pueblo, los legisladores y el voto del Poder Ejecutivo, son los que tienen que manejar administrativamente o lo, como fuere, todo lo que tiene que ver con la justicia, y no el autogobierno del Poder Judicial. Y que entonces, con el regreso de la Corte a la presidencia del Consejo, es como darle más poder a los jueces. ¿Está esto en el fondo de la discusión?
Mira, había un autor italiano que se llamaba Calamandré, que decía, yo lo uso como muletilla esa frase porque me encanta mucho, que dice: cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Uh-huh. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que para que verdaderamente el Poder Judicial cumpla su función, que no es más ni menos que resolver los conflictos y los entuertos que hay entre particulares, entre un particular y el Estado, y todas las formas en que los podamos pensar, los jueces tienen que ser independientes. Y la única manera que los jueces sean independientes es que tengamos un organismo que se desprenda de la coyuntura política, que se desprenda de las rencillas del poder político, por más que la Corte también integra uno de los poderes del Estado, porque esto es importante saberlo, pero que el juez sea una persona independiente, probo, que sea que honesto, que me dé tranquilidad, que yo sé que cuando yo estoy recurriendo a él, como vemos la imagen ahí en Talcahuano 550, cuando entramos, esa mujer de negro con los uh-huh. ojos tapados, eso es lo que yo necesito. Una justicia que no vea a quien tenga adelante, que cuando vamos al órgano jurisdiccional, la igualdad que tanto hablamos, que nos gusta hablar y que escuchamos todos los días, porque la igualdad ante la ley, igualdad ante la ley, bueno, ahí se demuestra la igualdad ante la ley. Entonces, por eso yo creo que cuando pretenden que la política domine la designación de los jueces, lo que pasa indefectiblemente es que la política termina condicionando al órgano jurisdiccional. Y lo que nosotros necesitamos es una justicia verdaderamente independiente.
Uh-huh. Bueno, la misma frase dijo el presidente Alberto Fernández al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias, el primero de su gobierno en el Congreso, lo de la ventana y la política y la justicia, y a lo que ha ocurrido hasta ahora, mucho no le dio la razón respecto de sus proyectos, ¿no?
Mira, si vamos a un análisis político, yo creo que el primer discurso del presidente Fernández antes que empezara la pandemia y después todo el descalabro que vino en el país, yo no voy a negar que me había dado un poco de esperanza lo que había dicho. Dije, bueno, a ver, es interesante, vamos a escuchar y vamos a ver cómo camina. Y terminó mal el tema. Entonces me parece que uno siempre lo último que tiene que perder es la esperanza. Entonces, uno, cuando una renovación de mandato, uno cree que existe la posibilidad de que haya un aire nuevo, un aire fresco, que verdaderamente lo que están diciendo se pueda cumplir, pero después, en la realidad, un poco lo que vos estás diciendo, Lucio, termina desilusionando de nuevo. Es uh-huh. decir, una vez más los argentinos nos desilusionamos, y lo que termina pasando es que terminan quedando siempre las mismas deudas con la sociedad. Y una de ellas es tratar de tener una justicia independiente del poder político, que es fundamental en cualquier país del mundo. Porque vos fíjate que cuando uno recorre, y no, puedo dar el ejemplo, vamos a Estados Unidos, donde un juez puede parar a un presidente una orden ejecutiva, donde en Francia un poder judicial lo puede parar, donde España un juez le puede parar al presidente cualquier cuestión, en Inglaterra donde un juez puede decir, bueno, el primer ministro va a tener que pagar una multa, donde en España terminan mandando preso al yerno del rey. Vos fíjate, y si vamos acá por alrededor, en Uruguay pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos? Que había un autor que se llama Carlos Nino, que decía que él hablaba siempre de la anomia en Argentina. Entonces, eso es lo que nos está pasando a los argentinos. Y estas actitudes que toman en el Senado, estas trampas, estas chicanitas, que son del derecho parlamentario, pero que terminan afectando a una institución que está en la Constitución, ¿sabés lo que termina siendo el mensaje? Que la Argentina vive al margen de la ley. Entonces, vos sos un piola bárbaro si vivís al margen de la ley, pero si vivís en el marco de la ley, tenés un problema. Entonces, esto creo que los argentinos tenemos que luchar, participar y tratar de exigirle a nuestra clase dirigente que empiece a cumplir con los objetivos trazados en la Constitución Nacional, que no es más ni menos que en el preámbulo. Yo calculo que vos debés recordar que hubo un candidato a presidente que hablaba del rezo laico y citaba el preámbulo, y hay una partecita de ese preámbulo que dice afianzar la justicia. Desde 1800 todavía seguimos discutiendo la cuestión de la justicia, porque todavía los argentinos no logramos afianzarla como pensó el constituyente en 1853.
Ahora, digo, desde la política, y no hablo de un solo sector, sino de varios, se despotrica contra algún fallo judicial que no favorece a ese sector, pero en rigor muchas de las cosas que facilitan ese fallo que ellos critican, en realidad son por falta de, por anomia, justamente por falta de ley, mejor dicho.
Claro.
Porque por ejemplo, hay una reforma de que se pasa a los fiscales en las causas penales, en la instrucción de la causa, la investigación,
sí,
y está muerta, y se aplica en el norte nada más, y todavía estamos esperando. Un procurador que se propuso no se designa por falta de acuerdo político. Una ley que la Corte le dice al Congreso para ser más adecuado a la Constitución, el Consejo de la Magistratura, y no hay acuerdo para sacarlo, en lugar de todo este lío que tenemos ahora. Hay mucha responsabilidad de la parte política, ¿no?
Bueno, pero mira, yo tengo un ejemplo práctico. Cuando se enseñó, vos hablaste del sistema acusatorio y del sistema acusatorio
en el
proceso penal. Pero mira, yo tengo un ejemplo práctico. Yo estaba dando un día un posgrado para el Poder Judicial, no me olvido más, y tenía que hablar todo el Código Civil nuevo que había salido en el gobierno de Cristina Fernández. Uh-huh. Y lo más gracioso es que el código tiene muchísimas cuestiones que están mal redactadas o que el legislador las redactó para el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que levanta la mano uno y dice: doctor, quédese tranquilo que después estamos nosotros para arreglar los problemas que hace el legislativo. Vos te das cuenta, lo que vos estás diciendo es así, Lucio.
Uh-huh.
El problema es legislativo. Tenemos, no niego que tenemos buenas leyes, pero el problema es que después o no se aplican, o después tenemos leyes que están mal redactadas, y después el órgano jurisdiccional tiene que venir a enderezar el mamotreto horrible que hizo el Poder Legislativo. Entonces, también tenemos un problema en los poderes del Estado cuando hacen leyes y que no analizan en el contexto y buscan una norma razonable, ponderada, que cumpla los fines verdaderamente por los cuales fue creada, no que responda a una coyuntura o a un caso particular. Porque vos te acordás cuando se debatía la ley de medios, que la diputada Conti decía: esta es la ley Clarín. La
sí.
ley, una de las características de la ley, es que la ley es general, nunca particular.
Claro.
Entonces, yo a la ley no le puedo decir: la ley es la ley Lucio, la ley Diego, la ley Natalia, que me llamó hace un ratito. Es decir, no
sí.
es eso. No, la ley tiene que contemplar algo que le pasó a Lucio, algo que le pasó a Diego, algo que le pasó a Natalia, y ser una ley general. Entonces, cuando vos pones a rotular las leyes para este, para ese, para este, bueno, ahí terminamos chocando la calecita.
Sí. Y la última, pues ya se nos está yendo el tiempo. Hay algo en quizás, no sé, no quiero hacer comparación, pero quizás sea más grave de lo que estamos hablando hoy del Consejo de la Magistratura, y que no se habla en los medios ni en la opinión pública, y es que hay una vacante desde noviembre en la Corte Suprema, y el presidente no ha hecho nada por reemplazar a la doctora Hayton, que fue quien renunció en aquel momento. La Corte está funcionando con 4 miembros. Si hablamos del Consejo, que tiene que ser 20, 13 o cuántos, en la Corte, la máxima instancia judicial, donde pasan todo la justicia del país, con 4 jueces. Está mal eso, a mi entender,
sí,
¿no?
Sí. Pero mirá, incumpliendo el decreto de Néstor Kirchner del 222/03. Es decir,
sí.
ya Alberto, que lo cita tanto a Néstor, está incumpliendo el decreto de Néstor. Pero, ¿y querés otro dato más que te tire? En la Argentina, hace 13 años que hay un instituto creado en la reforma constitucional de la 24 que está vacante, el defensor del pueblo.
Ajá.
Hace 13 años que en Argentina no tenemos defensor del pueblo.
Si mal no recuerdo, el último fue el señor Mondino.
Exactamente, colega tuyo. Y nadie habla, nadie dice nada, pasa como si nada, pero el ciudadano común de a pie no tiene defensor del pueblo.
Sí, de hecho nos debiera estar representando a todos en las asambleas que hay por
en las audiencias públicas cuando hay aumento de luz, cuando hay aumento de gas, es decir, en las acciones colectivas. Bueno, todo eso, Lucio, otro incumplimiento cotidiano. Si nos sentamos vos y yo, tenemos que ponernos a hacer un programa especial más o menos de un mes y empezamos a analizar la Constitución y vas a ver la cantidad de institutos que hay en la Constitución Nacional que no tienen que hay un incumplimiento por parte del Poder Legislativo que incumple la Constitución Nacional. Entonces estamos en un problema complejo los argentinos, porque vos fíjate que vos estás hablando que de la cabeza del Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo está incumpliendo, y fíjate algo más, tenemos un Procurador General que el presidente había mandado al doctor Rafecas para ser procurador y está durmiendo el sueño de los justos en el Senado el nombramiento de Rafecas.
Sí, sí.
Entonces, es todo un problema que creo que, por eso digo, la ciudadanía tiene que participar y tenemos que empezar a exigir a nuestra clase dirigente que comience a cumplir con todas estas cuestiones que son fundamentales para el buen funcionamiento y sano de la Argentina.
Bueno, seguimos la charla y vamos a hacer, siguiendo tu comparación futbolera, en nuestro sentada y tratamiento de un mes de estos temas, vamos a hacer un VAR judicial o legal o institucional, porque con el VAR parece que funciona mejor por ahí las discusiones. Sí, bueno, Diego Armesto, dale, muchísimas gracias por ese contacto aquí. Por
abrazo el gigante y gracias a vos por el espacio. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí está el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, debatiendo un poco de esta cuestión que está en el tapete y dando vueltas de la justicia, el Consejo de la Magistratura y las disquisiciones políticas que hay en torno a eso, que nos están llevando en las principales noticias de estos días. Seguimos en un ratito.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. Was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
All right, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just
just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
Seguimos en Juez y Parte, las 11:37 de este jueves, según dice mi computadora el horario. Bueno, la lluvia pasó poquito de madrugada y no fue lo que se esperaba que siguiera durante toda la mañana, como pintaba el día anterior, si uno no miraba el pronóstico. Pero el pronóstico indica que seguimos con este tema de la justicia y el Consejo de la Magistratura, y nuestra grilla indica que tenemos en línea al doctor Alfredo Vítolo. Doctor Vítolo, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo está? Un gusto estar de vuelta con ustedes.
Bueno, lo mismo por aquí. Si no me contaron mal, usted estuvo patrocinando una presentación que se hizo por el tema del Consejo en nombre de los senadores que quedaron fuera del listado que envió el Senado al Consejo para los nuevos representantes que tiene que haber.
Sí, exactamente, así fue.
Ajá. ¿Y se puede saber qué? ¿Como argumentos principales?
No, básicamente los argumentos son muy sencillos. El punto es que a partir de la decisión de la Corte Suprema en diciembre del año pasado, surge que el bloque de la segunda minoría del Congreso, del Senado de la Nación, tiene que designar un representante. Y no cabe ninguna duda que entre el 18 de diciembre, fecha de la sentencia de la Corte, y el 15 de abril, fecha en la que venció el plazo para que se diera para que se dictara una nueva ley o se nombrasen a los representantes, el bloque de la segunda minoría estaba conformado por el bloque PRO. O sea, el bloque Frente de Todos es el bloque primero, el bloque, diríamos el bloque mayoritario, el bloque de la Unión Cívica Radical es el bloque de la primera minoría, y el bloque del Frente PRO es el bloque de la segunda minoría. Por lo tanto, hay un derecho del bloque PRO a designar al representante del Senado en revisión de la segunda minoría, al Consejo de la Magistratura. Cuando, frente a la solicitud que el bloque realiza de que se designe al senador juez y al senador Schiavone como consejeros titulares y suplentes, y a la negativa de la presidenta de la Cámara de cumplir con el mandato y con la solicitud, a lo cual tiene derecho juez y Schiavone, es que se hace la presentación, que se ve además de alguna manera reforzado en esta maniobra de la división del bloque, que tuvo lugar, uno, con posterioridad al vencimiento del plazo que estaba dado para dar cumplimiento, con lo cual es inaplicable y no puede ser argumentada para un hecho que debía haberse cumplido antes, y tampoco que además que esta división es falsa, es simplemente una maniobra política para no cumplir un fallo judicial.
Uh-huh. Bueno, sí, teníamos todo el temor, yo desde afuera tenía el temor de que no se propusiera a nadie directamente para forzar el virtual cierre del Consejo, y con la actitud de la Corte el lunes de reivindicar su fallo y asumir en la autoridad en el Consejo, eso quedó opacado, pero después se envió finalmente esta lista con nombres que no eran los que indicaban, los que usted nos está diciendo que debieran haber sido, ¿no?
Claro, el tema fue el siguiente. El oficialismo planteaba en sus argumentos, por lo menos no públicamente, que en tanto y en cuanto no se nombraran los representantes del Congreso, el Consejo no funcionara. Uh-huh. Y esto fue destruido por la decisión de la Corte del lunes, en sí. Donde muy claramente dijo que esto no era así, que esto funcionaba así hasta el 15 de abril, pero que a partir del 15 de abril, si no lo habían designado, era un problema del poder legislativo, y que no podía impedirse por la inacción de uno de los poderes del Estado el funcionamiento de otro. Uh-huh. Esto llevó al forzamiento de la situación y a la división del bloque del Frente de Todos y al nombramiento que hoy se está objetando.
Uh-huh. Advierto que la presentación fue realizada en el expediente mismo que resolvió la Corte este tema, y no por una vía independiente, un amparo independiente, ¿es así?
Sí, ahora, esto se planteó como un cumplimiento, una ejecución de sentencia. Si bien jueces Schiavone no eran parte del expediente iniciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se entendió que en tanto la consecuencia de la sentencia es generar un derecho subjetivo en cabeza del bloque PRO y de aquellos senadores que fueron designados como tales, como integrantes del Consejo, la vía procesal era solicitar la ejecución de sentencia, y por eso se hizo ante el juzgado de primera instancia y no ante la Corte Suprema.
Uh-huh. Juzgado
en,
3,
cualquier, ¿no? caso, en cualquier caso, por las facultades de reconducción de las vías procesales que tienen los jueces, si el juez entendiese que no debe darse en el marco de ese expediente y debe tratarse como un expediente autónomo, en cualquier caso el juez tiene facultades suficientes para reconducir el expediente.
Uh-huh. ¿Cuánto pesa en el antecedente, o en este caso, el antecedente que hubo con una situación similar que se dio con un consejero que está actualmente en funciones, Pablo Tonelli, y que también hubo una discusión por el tema de bloques, interbloques, entre oficialismo y oposición de aquel momento?
Yo creo que la situación del diputado Tonelli es diferente, por varias razones. En primer lugar, porque la ley que en virtud de la cual fue electo Tonelli, y la ley en la cual fueron electos, o en virtud de la cual fueron electos juez y Schiavone, son diferentes. Acá hay un primer elemento que marca. El segundo tema es que acá esta discusión no se está dando. Tampoco ha sido una discusión planteada en ningún momento de si los interbloques deben considerarse como bloques a los fines de la ley. El punto acá es que, de hecho, la propia división del bloque del Frente de Todos para conformar dos bloques y de esa manera mostrar la segunda minoría, está mostrando que tampoco el oficialismo en el gobierno plantea esta postura. El uh-huh. segundo elemento es que acá tampoco se está discutiendo esto. Acá se está discutiendo que cualquiera sea la discusión, esto debió tomarse conforme a la foto antes del 15 de abril. De lo contrario, permitiría que un dibujo posterior permitiría al obligado a cumplir una sentencia modificar los alcances de la sentencia a gusto de quien tiene que del obligado al pago, o sea, uh-huh. para usar una similitud con lo que sería en el derecho privado. Yo no puedo uh-huh. aprovecharme de mi propia inacción para poder modificar lo que ordenó la Corte, y de esa manera negarle el derecho que juez y Schiavone tienen para asumir el cargo como consejeros.
Claro. No leí todo el escrito, pero ¿están pidiendo alguna medida cautelar, como por ejemplo que no se le tome juramento al doctor Doñate?
No, no porque tampoco es una función, tampoco estaría planteado en este argumento. Acá se está planteando directamente que se reconozca el derecho de juez y de Schiavone a asumir. El tema de las medidas cautelares, en cualquier caso, se analizará por otras vías correspondientes.
Sí. Bueno, y ahora como hombre del derecho, salgamos de que es parte en este caso, pero el regreso al Consejo de 20 va a mejorar el funcionamiento de la institución.
Yo espero y sinceramente tengo todas las ganas de que en algún momento prime la cordura y podamos negociar un proyecto de ley que sea, se pueda demostrar una ley que sea producto del consenso y que tenga estabilidad para todos. Pensemos que el Consejo de 20 es un consejo temporal, es un uh-huh. consejo que solamente tiene una hiper vigencia en función de que no hay acuerdos políticos para que el consejo funcione, con uh-huh. lo cual yo no me quedaría diciendo el Consejo de 20 es mejor o es bueno o es malo. Tenemos que ir a una ley consensuada, acordada, debatida y que sea producto realmente del acuerdo político, porque de lo contrario, con cada cambio de gobierno vamos a estar en el mismo problema.
Uh-huh. Le invierto la pregunta, o la modifico, y sin ponerlo en el brete de emitir opinión que lo complique en su función en este caso, pero en definitiva la diferencia política parece ser la presencia o no de la Corte en el Consejo. Y en definitiva parece ser una matriz del kirchnerismo sobre el mayor predominio de política en lo que es administración de justicia y la discusión con los estamentos técnicos de que predominen la técnica y no la política, ¿no?
Yo creo que hay un poco de todo. No me animaría a decir que es el único punto. Yo creo que Ajá. hay razones más que suficientes para que la Corte esté representada en el Consejo. Tanto constitucionales de la sola lectura de la Constitución, cuando el artículo 114 establece que el Consejo tiene que estar integrado por jueces de todas las instancias, y la Corte es una instancia, con lo cual no cabe una interpretación diferente, y este fue casualmente unos elementos que fue motivo de la impugnación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en su oportunidad, hasta por razones de economía, porque el gobierno del Poder Judicial sigue en cabeza de la Corte. El Consejo de Administración simplemente es un administrador del Poder Judicial, no es una cabeza de poder. Yo uh-huh. Casualmente, en función de esto, ayer estaba revisando un artículo que escribí y que publiqué en el año 1995, en donde decía que esto podía pasar, y casualmente, lamentablemente, hace ya casi 30 años, pero dije esto mismo. O sea, uh-huh. tenemos un problema estructural de que si no nos gustaba lo que pusimos, no lo hubiéramos puesto. Pero esto funciona de esa manera.
El famoso tema del poder bifronte, la Corte y el Consejo.
Claro, es que el tema es, en ningún momento los convencionales constituyentes en 1994 quisieron darle al Consejo el gobierno del Poder Judicial. Uh-huh. Porque de lo contrario esto hubiera significado modificar sustancialmente no solo el régimen de designación de jueces, sino la estructura misma del sistema constitucional. Pensemos que en los países donde hay consejos de la magistratura, los consejos de la magistratura trabajan sobre una administración de justicia que no tiene la función de control constitucional, que sí la tenemos nosotros. Entonces, acá, si no, de lo contrario, tendríamos una injerencia del poder político y de los cuerpos técnicos absolutos, que son los abogados y los académicos, en el gobierno del Poder Judicial, que es un poder independiente, con lo uh-huh. cual estaríamos alterando el equilibrio de poderes que fue parte del diseño constitucional.
Uh-huh. Acá permítame agregar mi opinión, y si usted por ahí comparte o no, dígalo también si es que quiere, pero es lo que más desnuda este asunto, además de múltiples cosas. Pero tuvimos un juez en Paraná, federal, aprobado, que concursó en su momento y ganó el puesto por el Consejo de la Magistratura del que estamos hablando, que intervino de prepo en el caso, y la Corte no sé si leyó el texto a través del cual anuló su decisión. Estoy hablando del juez Alonso de Paraná, y que me parece eso quizá más elocuente y más grave de la realidad, de lo actual, de lo que ocurre.
No, la decisión del juez Alonso es, desde cualquier punto de vista, un disparate jurídico. O sea, uh-huh. Un alumno de primer año de la facultad que responde en los términos del juez Alonso no aprueba la materia en derecho constitucional. Es de una grosería horrible, y yo creo que ha sido este nivel de grosería lo que ha llevado a la reacción de la Corte Suprema en su decisión del lunes, que con términos de una inusual dureza, porque realmente es muy raro ver en la Corte Suprema términos como los que se usan en esa decisión, inclusive ordenando que se formule denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por la eventual comisión de faltas, de mal desempeño que habiliten la remoción del juez. O sea, está marcando que acá evidentemente este juez o es un ignorante o tiene un interés político en el caso, y cualquiera de los dos sistemas son malos, ¿no?
Sí, uno le augura que si funcionara esto en un país normal, sería enjuiciado y eventualmente corrido del cargo, pero bueno.
Hay un tema que no es menor. No se trata de una discusión sobre el contenido de la sentencia, porque uno podrá discrepar. Yo tengo muchos colegas constitucionalistas con los cuales discrepamos en muchos términos. El otro día estuvimos en una charla personal, no pública, con otro constitucionalista, con el doctor Gustavo Ferreira, con quien pensamos en muchas cosas muy distintos, pero decíamos, bueno, podemos conversar y discutir y discrepar en muchos aspectos que entendemos que son opinables, pero frente a eso, pero una cosa es poder opinar y otra cosa es hacer de las normas un chicle y acomodarlas a la voluntad política del momento, ¿no?
Claro, acá la discusión es si lo trasladamos a un partido de fútbol, si fue con la mano o no el gol de tal equipo.
No, es mucho peor. El tema es, porque uno puede decir, fue mano, pero fue penal, esta es la pregunta, y ahí tenemos un margen de interpretación. Lo que no podemos decir, no fue mano. Claro. Acá la intervención de este juez es de tal nivel de grosería que es decir, no fue mano, aunque él se lo está viendo. Después la interpretación, hay matices. Pero acá la decisión del juez este no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de que el hecho fáctico está incorrecto.
Ahora, en la diferenciación de lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, que envió el nombre que había propuesto la segunda minoría del radicalismo, en contraposición con lo que hizo la doctora Cristina Fernández en el Senado, ¿es coyuntura política, es toma de conciencia de lo que está ocurriendo o un poco de los dos?
La verdad no tengo la menor idea, no podría interpretarlo, no sé tampoco cuál ha sido parte. Los diarios de esta mañana, algunos hablan de que fue parte de un acuerdo global del oficialismo, no lo sé, la verdad es muy raro, ¿no? Porque todo está jugando. Yo me limito en esto al análisis jurídico.
Seguro.
El análisis de la política va por otro lado, ¿no?
Está bien, bueno. Entonces seguiremos en contacto cuando haya novedades, si es que las hay, por esta presentación que se hizo hoy, que en definitiva pues seguirá con esta cuestión en el tapete, ¿no?
No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la llamada.
Gracias a usted por atendernos. Era el doctor
gracias
Alfredo Vítolo. Hasta luego, buen día. Decía el doctor Alfredo Vítolo, que firmó junto con el senador Luis Juez, que fue el senador perjudicado por esta decisión sorpresiva de la presidenta del Senado de la Nación de enviar el nombre de un candidato oficialista, otro más, al Consejo de la Magistratura, cuando se suponía que esa banca era para la oposición y más precisamente para la segunda minoría de oposición en esa Cámara, que según los números de que nos contaba recién el doctor Vítolo, le correspondía al PRO, al bloque Frente PRO, que integra Luis Juez por la provincia de Córdoba. Hablamos con Juez, ya me perdí si la semana pasada o la anterior, y nos contaba esto, que en definitiva parecía venirse, y estaba así indignado, pues estaba aprobando la ley en el Senado. Vamos a hacer un raconto rápido de los días con velocidad suprema, hablando de la Corte, que transcurrieron en estos últimos, o esta semana, o las últimas semanas. Pero el Senado aprobó la semana pasada la ley un proyecto de ley que había enviado el presidente Fernández antes que saliera el fallo de la Corte, cuando se decía que la Corte iba a fallar como falló. Esto es en diciembre del año pasado. Ese proyecto no hubo voluntad de tratarlo rápidamente por el kirchnerismo, que es el que domina básicamente o dominaba en el Senado en aquel momento, y entró el periodo de sesiones extraordinarias, se lo incluyó o iba a estar incluido, al final no se lo trató en el temario de extraordinarias. Volvió el periodo de ordinarias primero de marzo, y finalmente, al filo del vencimiento del plazo que había dado la Corte de 120 días para que o hay una nueva ley o se vuelve al Consejo anterior con el número anterior de miembros, al filo de ese vencimiento se aprobó en este proyecto en el Senado. Entonces pasaba a diputados, claro, el vencimiento del plazo operaba la semana siguiente y los diputados no iban a tener más tiempo fáctico ni material, para colmo ingresando con los feriados de Semana Santa, y no iba a tener tiempo, que es como ocurrió, diputados, para tratar la cuestión. Un poco mi punto de vista, que recién lo explicité o se lo comenté al doctor Armesto cuando hablábamos con él, era en que la actitud del oficialismo parecía la de ganar tiempo y la de patear la pelota y la de hacerse lopa, diciéndolo mal y pronto, pero la Corte se puso los pantalones, usando otra frase habitual, y sacó este texto del lunes, donde reivindicó su facultad. Eso fue a pedido de un escrito que presentó en esta misma causa el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la institución que logró el fallo de la Corte por un juicio que había planteado en 2006. Se había tenido sentencia en primera y segunda instancia, y en la Corte estuvo 5 años hasta que se supo o se resolvió el caso. Y bueno, y en ese estado, el escrito decía del Colegio de Abogados, decía: mire, acá los abogados han elegido los dos representantes que le faltan. Hubo elecciones, dos mujeres, ahora vamos a mencionarlas para recordarlas, han asumido. Los jueces también hicieron la elección en su estamento, otra mujer también elegida, ya está para asumir. Se cumplió. Los académicos lo hacían ese mismo día, lunes pasado, y finalmente faltaban los senadores, el Congreso, un senador y un diputado. Y no había ni una señal, ni del Senado, manejado por Cristina o presidido por Cristina Fernández, ni de diputados presidido por Sergio Massa. Bueno, esto ocurrió finalmente con el plazo vencido y con un nombre, por lo menos el del Senado, que deja disconforme a la oposición y promete seguir manteniendo judicializado el tema por este planteo que se hizo hoy y con cuyo abogado, el abogado que lo presentó, hablamos recién en este tramo, el doctor Vítolo. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión en los próximos días, porque me parece que va a seguir dentro de la órbita de las noticias y de la discusión política, y tratando de también hacer que nos hagan ver, ampliar.
Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.